no existe.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Encaramos ya las últimas horas del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio y el mundo contiene la respiración. Habrá acercamiento de posturas entre Donald Trump y el régimen de los ayatolá antes de que mañana miércoles expire ese alto el fuego pactado entre los dos países. Pues esa es la gran pregunta que nos hacemos en todo el mundo. Por ahora, las delegaciones de los dos estados vuelven hoy a Islamabad, a la capital de Pakistán, para iniciar una segunda ronda de negociaciones en las que el material nuclear iraní y el control en el estrecho de Hormuz volverán a ser los asuntos claves a tratar. Mientras Trump cambia de parecer cada vez que habla, a veces están cerca de llegar a un acuerdo y otras va a destruir una civilización entera, en Irán tienen una postura clara. No van a entregar el uranio enriquecido y ese es el gran obstáculo para que continúe la tregua. Lo cierto es que la seguridad en la navegación por el estrecho de Hormuz es vital para que la economía mundial no se venga abajo, para que el precio de productos como, por ejemplo, el queroseno, el combustible de nuestros aviones, no se dispare, aunque ya se ha duplicado en los dos últimos meses y con ello el precio también de los billetes. Javier Gandara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas y hoy ha estado en Herrera en COPE.
El precio del queroseno se ha doblado frente a lo que era el precio antes del conflicto. Las grandes compañías aéreas que operan en España tienen contratos de cobertura. ¿Qué significa eso? Que el consumo para los próximos 6 u 8 meses está garantizado a los precios pues, que existían antes del conflicto. Y luego entonces todo dependerá de cuánto se extiende ese conflicto y estos precios tan altos.
Pues durante las próximas horas estaremos pendientes de si finalmente hay acuerdo, al menos una prórroga del alto el fuego que permita enfriar algo más esta guerra que todavía no sabemos ni por qué empezó, pero que ha dejado más de 4.200 fallecidos en toda la región y más de 8.500 heridos. Y Morante de la Puebla ha pasado a planta después de la acogida que sufrió ayer en su segundo toro en la Plaza de la Maestranza de Sevilla.
¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! No obedecido el toro, capote en el capote de la cara. No obedecido.
Así narraban los compañeros de Canal Sur el momento de la acogida. Morante fue trasladado por su cuadrilla rápidamente a la enfermería de la Plaza de Toros, donde fue intervenido durante más de 2 horas de una cornada de 10 centímetros con perforación del recto. Luego fue trasladado al Hospital Viamet de Sevilla, donde ha pasado la noche en la UCI y, como decíamos, la buena noticia es que a mediodía ha sido trasladado ya a planta. Es el Día Mundial de la Creatividad que muchas veces aparece cuando no nos queda más remedio y tenemos que improvisar. Nos toca tirar de ingenio. ¿Recuerdas alguna vez que tuvieras que improvisar en casa, en el trabajo, quizá en un viaje porque algo se torció? Desde tener que pasar, qué sé yo, 3 días con lo puesto porque te han perdido la maleta o que se te rompa la cremallera del vestido en plena boda, improvisar una cena, quedarte sin llaves, perder la cartera. ¿Cómo ha salido el paso? Pues que nos lo cuenten Rosa Rosado, nuestros oyentes.
Pues sí, Pilar, la improvisación es ese superpoder que no sabías que tenías hasta que el destino te pone a prueba. A mí lo último que me ha pasado es que se me despegó la suela del zapato y no hace mucho aquí en la radio y tuve que poner una cinta aislante alrededor de mi pie. Y así pasé la tarde. Esto también es un clásico.
Buenas tardes, gente. Pues la última vez que tuve que improvisar fue la semana pasada. Se me rompió el parasol del coche y le puse una pinza. Y después de una semana, pues sigue el parasol roto y la pinza puesta. Buenas tardes, gente.
Bueno, es que sí funciona. Fíjate, más fácil que eso. Hombre, si funciona la pinza, se puede quedar ahí para los restos. Es que el resto de la vida.
Lo de la pinza de la ropa en el parasol del coche es la ñapa nacional por excelencia. Los imperdibles en las bodas también es un clásico, pero hay gente que vamos allá. Yo he visto arreglar un bajo de un pantalón con grapas de oficina.
Hombre, y ojito a la cinta de doble cara, que esta te soluciona todos los problemas. Un bajo, un escote que se te ve un poco, te lo pegas así, todo. La cinta de doble cara tiene que estar presente en nuestras vidas siempre.
Efectivamente. Bueno, ¿tú cómo has resuelto ciertos imprevistos, como el drama en la carretera de quedarse sin gasolina o pincharse sin saber dónde está el gato del coche, por ejemplo, ¿no? ¿Qué has tenido que hacer para salir de algún apuro? Nos lo cuentas hoy en el 607 1506 02.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Preocupación por la muñeca de Carlos Alcaraz y por su presencia en Roland Garros.
Se lesionó en el godón, no está jugando Madrid y ayer dijo que pone en duda estar en Roland Garros. En los premios Laureus se le vio con una férula en la muñeca y dice esto sobre el futuro.
Si Dios quiere, tengo una carrera muy larga por delante, lo cual no tengo miedo ahora de saltarme lo que me tenga que saltar para poder recuperar bien esto. Ojalá que no sea nada y pronto podamos volver a las pistas, pero tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en un futuro. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros. Prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal.
Ángel García, ¿qué sabemos de la lesión de Alcaraz?
Bueno, que es en la vaina del tendón, que la tiene inflamada, que lleva esa férula de inmovilización desde el pasado viernes, es decir, hace 5 días, y que la clave, lo ha dicho a él, es esa prueba vital, esa prueba que va a decidir qué pasa con Carlos Alcaraz, esa ecografía de control que se va a hacer. Se hizo una cuando se hizo la lesión en Barcelona, se tiene que hacer otra, a ver si ha bajado esa inflamación y ha mejorado la lesión. De momento, fisioterapia, para que no se atropellen los músculos, para que desaparezca el líquido acumulado, y lo más probable es que Roma no, Roland Garros, ya veremos, aunque tiene mala pinta.
Hoy comienza una nueva jornada de Liga. Mañana el Barça recibe al Celta. Esta mañana Hansi Flick, Elena Condis, ha insistido, se quiere quedar en el Barça.
Rueda de prensa muy interesante donde Flick se ha dado virtualmente por renovado. Que tiene dos sueños, ganar la Champions con el Barça y ser el del Camp Nou terminado.
También dice que es necesario acertar en los fichajes de verano y lo ha vinculado con la jerarquía, porque en Champions detectó falta de liderazgo en el campo. Un Flick que hoy se ha expresado muy sinceramente, claramente y dejando estos titulares.
Para mí es un sueño ganar la Liga de Campeones y creo que tenemos un muy buen equipo para los próximos años. Y quiero ser el entrenador en este estadio cuando esté terminado. Soy totalmente honesto, este es mi último paso en mi carrera y sí, quiero renovar mi contrato, pero creo que no es el momento de hablar de eso porque de momento tenemos un objetivo muy importante en las próximas semanas.
Mañana juega el Atlético de Madrid en Elche después de perder la final de Copa. ¿Cuál ha sido el mensaje de Simeone, Antonio Ruiz?
Ha comparecido, sí, el Cholo después de la final de Copa y delante del partido de mañana frente al Elche para hablar un poco de la energía que tiene que seguir poniendo el equipo, de la recuperación psicológica y física, y le han preguntado por si va a repetirse aquella secuela negativa después del doble toque de Julián que tuvo al equipo empantanado durante mucho tiempo.
Estamos mejor que el año pasado. El año pasado habíamos quedado afuera, si no me equivoco, en octavos, ¿no? Y habíamos perdido en semifinales. Este año, desgraciadamente, perdimos en la final y estamos en semifinales, no es lo mismo. Sabe que está en un lugar privilegiado, que es estar entre los 4 mejores de Europa, sabe y acepta que nos tocó perder porque el rival hizo mérito para poder salir campeón en la Copa del Rey. ¿Cuál es nuestro camino? El Elche. Muchas veces ustedes buscan que uno diga un mensaje para que se sientan víctimas. No, víctimas no somos de nada.
Hoy juega el Real Madrid contra el Deportivo Alavés. Antes de este partido, desveló anoche Miguel Ángel Díaz en el partidazo una reunión de Arbeloa con los pesos pesados del Real Madrid. Cuéntanos, Miguel Ángel.
Arbeloa quiere evitar que sus jugadores bajen los brazos definitivamente en este último tramo de temporada. Aunque desde el partido de Múnich la plantilla solo ha tenido un día libre, el entrenador decidió reunirse con toda la plantilla el pasado domingo en Valdebebas para pedirles un último esfuerzo y poder terminar la liga con dignidad en estas últimas 7 jornadas. En esa reunión varios jugadores hablaron también para exponer su punto de vista. 4 de los que intervinieron fueron Carvajal, Mbappé, Tchouaméni y Bellingham.
El partido en el Bernabéu a las 9:30. Vuelve el Real Madrid después de la eliminación de Champions. Una de las preguntas es cómo lo va a recibir el Bernabéu. Noticias para el partido, Melchor Ruiz.
Los 24 convocados por Arbeloa se han concentrado al mediodía para afrontar esta noche ante el Alavés, el que va a ser el primero de los 7 partidos que le restan para terminar la temporada. Va a entrar en la convocatoria, ha entrado de hecho Ogelian Tchouaméni tras perderse el partido de Champions. Siguen de baja Courtois, Rodrigo y Asensio, y en principio Arbeloa podría introducir en torno a 4 cambios en el 11, además del mencionado Tchouaméni, Carvajal, Hausen o Carreras, tienen opciones de entrar en el equipo.
El Alavés está un punto por encima del descenso. Roberto Arrillaga.
Pues el El Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores quiere pescar en río revuelto. Para poder hacerlo va a tener que ser primero más sólido defensivamente y presionar desde el principio al Real Madrid para que el Bernabéu se vuelva en contra del equipo blanco. Solo dos bajas tiene Quique Sánchez Flores de cara al partido: la de Abde Rebak por acumulación de amonestaciones y la lesión de Carlos Protesoni.
En una mala temporada, alegría de la cantera del Real Madrid, campeones juveniles de la Champions, Arancha Rodríguez.
Bajo la atenta mirada del presidente Florentino Pérez en el palco, el Real Madrid alzó la segunda Youth League de su historia después de imponerse la tanda de penaltis al Brujas. Al final de los 90 minutos se llegó con empate a uno, se adelantó el Real Madrid con un golazo de Jacobo, pero igualó el Brujas en la segunda parte. Como ocurrió en las semifinales ante el Paris Saint-Germain, el portero Javi Navarro se convirtió en decisivo, parando dos penaltis y siendo esa forma vital para levantar la copa. El héroe de la Final Four, Javi Navarro, habló así en los micrófonos de Real Madrid Televisión.
Sí, no sé qué me pasa, la verdad que parece ser que se ve tan bien, la verdad, pero bueno, muy contento por el equipo. Nada, la verdad que no tengo nada en sí, hablo con el de porteros y nada, hablo con él, con los porteros y nada, será así un poco también intuición, lo que yo, cómo me sienta y tal, y nada, muy contento.
Así sonó la fiesta de la Real con su afición.
No quiero hablar mucho, pero por la mañana café.
Antonio Sande, gran fiesta de la Real Sociedad.
Más de 100.000 personas, Corro, se dieron cita en los festejos de celebración, donde se pidió el Balón de Oro para Mikel Oyarzabal. Rino Mataracho hizo su discurso en euskera, Aris Elustondo imitó a Imanolo Gacil y Kubo confesó estar viviendo el mejor día de su vida. El técnico norteamericano fue el que más cerca levantó el trofeo al cielo para acercárselo en la memoria a Aitor Zabaleta.
Yo creo que este es un récord mundial, porque no creo que nadie haya levantado la Copa del Rey tan alto como yo.
De las cosas feas de la final, habrán visto unas imágenes de tres furgonetas intentando echar a otra en el regreso de los aficionados desde Sevilla a Madrid y a San Sebastián. ¿Qué ha pasado, Bruno Casal?
La Guardia Civil ha comunicado esta mañana la detención de varios aficionados radicales de la Real Sociedad que el pasado domingo, con tres furgonetas, como dices, intentaron provocar un accidente con una caravana que portaba el escudo del Atlético de Madrid y la bandera de España. Durante 10 minutos, su objetivo fue sacarla de la carretera y gracias a los vídeos de unos testigos, la Guardia Civil ha dado con todos los aficionados de la Real que ocupaban esas furgonetas y que se exponen ahora a infracciones penales o administrativas.
Enseguida, más de la jornada de Liga.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
A las 9:30, Girona-Betis. Antes de ese partido ha hablado el presidente del Betis, Escalera.
El presidente del Betis, Ángel Haro, ha hablado en los medios oficiales del club tras la eliminación europea y la racha negativa de resultados que atraviesa el equipo. El máximo mandatario bético no ha querido ocultar el palo de caer ante el Braga, pero también quiere que reaccione el equipo cuanto antes.
Todavía está uno pues intentando digerir esa frustración por las expectativas que se habían generado, que eran expectativas lógicas. Como dije en su momento, teníamos una parte del cuadro amable y además, como había sido todo, ¿no? Un empate en la ida, en nuestro campo lleno, con todo el mundo apoyando, un 2-0. Pero como nos quedemos en eso, en digerir y no en el próximo partido, tenemos muchas posibilidades de que esto se pueda estropear totalmente la temporada.
Noticias de este Girona-Betis, Albert Díez.
El Girona busca puntos para acercarse a la permanencia, pone a prueba la eliminación europea del Betis. El conjunto andaluz, además, encadena 7 partidos de liga sin ganar, sigue en la lucha por jugar en Europa la temporada que viene. Un Girona que recupera a Blind, no tiene tiene delanteros el Betis, está sin Antony sancionado y con el regreso de Isco a una convocatoria de Liga.
A las 7 de la tarde está muy cerca del descenso los dos, Mallorca-Valencia. Vamos con las noticias del Mallorca. Jordi Jiménez.
Quiere seguir subido a la buena ola el Mallorca ante la exigencia hoy de un Valencia también necesitado, con el retorno a la defensa de Martin Balin después de sanción y posiblemente la presencia de Jan Virgili como sustituto del lesionado Lubumbo. Temperatura primaveral, 21 grados y la incógnita de la respuesta de la grada por aquello de las 7 de la tarde en día laborable. En el Estadio Somos también estará de vuelta después de regresar a la isla el presidente Andy Colbert.
Noticias del equipo de Corberán, Hugo Ballester.
Concentrados desde anoche en Palma, se han quedado en Valencia Unai Núñez, Arai Sommer y Santa María por lesión, por lo que Pepe Lu tendrá que formar como central, acompañando a César Tárrega, Diego López por Rioja, la otra novedad en el once de Corberán respecto al equipo que perdió en Elche.
Están en la zona media de la tabla, Atleti y Osasuna juegan a las 7, el Atleti a no complicarse, José Ángel Peña.
Eso es, se trata de un partido que debe de determinar por qué va a pelear el equipo de Valverde en el sprint final de la temporada y también hay expectación para saber cómo responde Samamés tras las silbadas que se escucharon frente al Villarreal, las pitadas, quiero decir. Para esta tarde, Valverde repesca a Areso en una convocatoria de 24 futbolistas, pero vuelve a prescindir de Marwan Yegiluz. La única baja sigue siendo la de Prados.
En el equipo de Lichi, estas son las noticias, Alberto Sanz.
Pues llegan con tres bajas, dos por sanción, Catena y Osambela, una lesión, Iker Benito, eso sí, regresa Enzo Boyomo a la convocatoria y lo va a hacer también al once titular del equipo de Alessio Lisi. Osasuna quiere ganar para llegar a los 42 puntos que dan la permanencia y así poder soñar con Europa.
De los partidos de mañana, del Barcelona-Celta, esta mañana ha hablado Giraldez. ¿Cuál es el discurso, Álvaro Lorenzo?
Pues que está el Celta midiendo su bajón, corre en un campo en el que nadie ha puntuado en esta liga, rumiando todavía la eliminación europea. Ahora toca, dice Claudio, recuperar el físico y la cabeza para volver a Europa el próximo curso. Sigue de baja Starfel en un Celta con números de grande a domicilio y que lleva 5 salidas sin perder. Giraldez se agarra a sus precedentes ante un Barça al que no ha ganado, pero ha hecho sufrir bastante.
No, ¿por qué no vamos a poder hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Tenemos, creo que muchas ideas para cómo poder hacerles daño. Creo que tenemos que unir un poco esos tres partidos que dice Hansi, en el que tenemos momentos muy, muy buenos en lo ofensivo y en lo defensivo. Tenemos que ser capaces de unirlo, de ser 90 minutos perfectos para poder ganarle. Nos hemos quedado a las puertas, sobre todo en dos de las tres ocasiones. Y para ganarle al Barça y al líder de la Liga Española, tienes que hacer las cosas muy, muy bien y tener esa pizca de suerte.
El Elche recibe al Atlético de Madrid. El Elche está en descenso. ¿Qué ha dicho esta mañana Eder Sarabia? Cristian Egea.
Partido importante el que tiene el Elche Club de Fútbol frente al Atlético de Madrid en el día de mañana a las 7 de la tarde. Un encuentro donde el conjunto franjiverde recupera a un futbolista que ha estado muchos meses en el dique seco, como es Héctor Ford. El que será baja es el canterano Adam Boyar. El técnico Sarabia tiene muy claro que los chavales del Atlético de Madrid que van a jugar tienen mucha calidad y no se fía ni mucho menos de ellos.
Es un equipazo, es que si no juega Sorloth, que era lo probable, pues va a jugar Griezmann o no sé si dicen que Julián igual no está, pero si no juega Lukman, pues Baena, Almada, Nico, ¿cuántos millones han costado todos esos jugadores? Sí que va a jugar algún chaval del filial, pero esos chavales del filial, como estaba diciendo, también les va la vida en este tipo de oportunidades, ¿no?
Nos entonces queda el Real Sociedad Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
El campeón de Copa, la Real, recibe al Getafe. ¿Cómo está la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
El equipo está destrozado. Esta tarde, entrenamiento y control de calidad a los que estén disponibles. A Guedes se le vio cojeando en la celebración y Oyarzabal acabó acalambrado en Sevilla. La UEFA ya está en el bolsillo, pero aquí no se renuncia a un asiento de Champions la próxima temporada. Mañana miércoles, Remiro y 10 más.
En el Getafe, Gema Santos, es noticia Bordalás.
Primero te cuento que hace unos minutos acabamos de saber que Bordalás ha sido nombrado hijo adoptivo de Getafe por parte del Ayuntamiento. Un Bordalás que va a tener dos bajas importantísimas mañana en Anoeta, la de Duarte por ciclo de amarillas y la de Zaid Romero, que va a cumplir su primer partido de los tres que le han caído por su expulsión ante el Levante. Bordalás ha dicho que es un castigo exagerado y pide a los árbitros más comprensión.
Domi es por acumulación, Zaid le han caído tres partidos, me parece tremendamente exagerado y no lo entendemos. La mía fue porque vino el delegado a increparme y yo le mandé que se sentara en su banquillo y incomprensiblemente me expulsaron. No puedes hacer nada, pero no se puede privar a una afición, ni se puede privar a un club, ni a un equipo de tener a sus mejores jugadores o a su entrenador, porque esto es un deporte que todos tenemos una responsabilidad, tenemos una tensión importante y creo que se debe ser más comprensivo en ese aspecto.
La jornada en segunda división terminó con el partido del Depor. ¿Qué hizo Javier Pascual?
El Depor Corro se llevó la victoria por 3-1 ante el Mirandés en un encuentro no exento de polémica. Los burgaleses adelantaron desde el punto de penalti. En esa acción el Mirandés pidió además la expulsión del guardameta local. El Depor dio la vuelta al marcador en la segunda parte con el segundo gol coruñés, que llegó también desde el punto de penalti, que fue revisado en el VAR. Con esta victoria el Depor es segundo a 4 puntos del líder Racing y con los mismos puntos que el Almería, que es tercero. El Mirandés por su parte es penúltimo a 5 de la salvación.
Atención, Euroliga, primer partido del play-in para el Barcelona. Juega contra la Estrella Roja. Noticias, Juan Arias.
El Barça se juega la continuidad en la Euroliga esta tarde ante la Estrella Roja en el Palau Blaugrana. Si gana, tendrá que repetir victoria el viernes contra el perdedor del Panathinaikos Mónaco. De esta forma, estaría en el playoff y luchará por el título. Sin embargo, quedará eliminado de la competición si pierde hoy contra los serbios o bien si ganan, pero el viernes caen contra el perdedor del Panathinaikos Mónaco en partido que se jugará fuera del Palau. La Provito les baja. El partido comienza a las 20:45.
El Real Madrid tiene el factor cancha a favor en los play-offs. Juega contra el Japo, el Tel Aviv, y aquí hay un condicionante. ¿Se jugará con público o sin público? Pilar Casado.
Lo sabremos el próximo jueves, que es cuando está prevista la reunión entre Real Madrid, delegación del gobierno, así como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección civil y policía local, para tomar una decisión al respecto. Encima de la mesa, lo primero es declarar de alto riesgo los partidos y a partir de ahí decidir si es a puerta cerrada, con público, y en esta segunda opción, si además de abonados es público en general. En el Real Madrid confían en poder jugar con público.
Vamos al Mutua de Madrid porque a esta hora Ángel García está jugando Paula Badosa.
Y sufriendo porque lo tenía realmente bien, estaba ganando 5-3, ha tenido dos bolas de set. Bueno, pues le ha dado la vuelta al partido la austriaca Graber, que ahora mismo está sacando 5-6 para ganar el primer set. Eso sí, muy buenas noticias para Jessica Bouzas, que no lleva un buen inicio de temporada, pero que ha ganado muy fácil 6-1, 6-1 a la brasileña Haddad Maya. Luego jugará Caitlin Quevedo, nada menos que ante Venus Williams, 25 años de diferencia entre ambas. Y el madrileño Dani Mérida ha pasado la fase previa y jugará su primer torneo en casa.
Es Feliciano López, anoche, el director del torneo, en el partidazo, hablando de la ausencia de Carlos Alcaraz.
Principalmente la preocupación nuestra es que se recupere cuanto antes, la verdad, con total sinceridad. Es verdad que, gracias a Dios, el torneo de Madrid no depende de un jugador ya, es un torneo que pues, la gente va independientemente de quién juega, es más emocional. Un golpe emocional duro no tener a un jugador como Carlos y más siendo español. O sea, una pérdida de un jugador así, a estas alturas ya del torneo, es más emocional que otra cosa.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, sabemos los cambios que va a haber en el Gran Premio en Miami.
Sí, son bastante importantes, pero no son todo lo atrevidos que deberían haber sido. Tenían que haber reducido la potencia eléctrica a 200 kilovatios. Se va a quedar en 350, pero a 250 kilovatios en carrera. Y también va a haber que hacer menos lift and coast, es decir, menos levantar el pie del acelerador para cargar la batería. Calificaciones más naturales, pero los pilotos de Fórmula 1 querían más.
De los laureos celebrados en Madrid, Javi Gómez, el gran triunfador, hay más, es Carlos Alcaraz.
Alcaraz y Sabalenka, Corrochano, como deportistas del año, fueron los grandes. Kroos, Lamine o el PSG también tuvieron su estatuilla. Destacó el del Barça, por cierto, por ser el único que no admitió preguntas de la prensa y que no cumplió con el código de vestimenta. Pero nos quedamos, como dices, con Carlitos Alcaraz, que asistió acompañado por toda su familia, muy feliz, y fue la gran estrella de una gala llena de glamour.
Discurso de Lamine Yamal.
Al principio te cuesta darte cuenta de que es una responsabilidad, porque igual que para lo bueno tienes voz para llegar a todos lados, para lo malo también. Entonces sí que es verdad que no puedes equivocarte, porque al final eres ejemplo de muchos niños. Entonces pues me lo tomo como algo bueno, intento siempre que hable decir algo con sentido y que ayude a más gente. Entonces pues alguna vez me equivocaré seguramente, pero tengo 18 años y es así, es lo que hay.
Parra Center, Atlanta y Minnesota roban el factor cancha. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Hawks remontaron 14 puntos de desventaja y vencieron en Nueva York para poner el 1-1 en la serie antes de viajar a Atlanta. Más difícil todavía fue lo de los Wolves, que llegaron a estar 19 abajo en el segundo cuarto en Denver. Terminaron ganando por 5 y ponen también el empate a 1 en la eliminatoria. Los Cavaliers no fallaron, se impusieron a los Raptors y se van con un 2-0 a Toronto. Fuera de lo deportivo, Wembanyama ganó el premio al jugador defensivo de la temporada. Es el más joven de la historia que consigue el galardón y el primero que lo logra de forma unánime.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Buenas tardes a todos.
Me has hecho muy feliz esta semana porque estás en la búsqueda de un jugador del Getafe que ha jugado en primera división.
Sí, te estoy haciendo un poco la pelota, para que no vamos a engañar.
Tú tienes el puesto garantizado, puedes hacer lo que quieras. Este espacio, bueno, es tuyo.
Vale, vale, pero vamos, no viene mal de vez en cuando hacer la pelotilla. Bueno, pues eso, sí, son 280 jugadores que han jugado algún partido de primera con el Getafe. Este no es de los que ha jugado uno ni dos, ha jugado. Es un jugador importante en la historia del Getafe en primera división. Y te dije ayer que es un jugador que ya no está en el club y que tiene familia futbolera. Y la pista que te voy a dar hoy es un poco rara, pero está guay, yo creo. Casi tiene el mismo apellido que un piloto de francés de Fórmula 1 que ganó 6 grandes premios en los años 70 y 80.
¡Ostras! Tengo el
casi el mismo
tengo
apellido.
Tengo el comodín aquí de Carlos Miquel, que ya estaba pensando, pero...
Sí, sí. Es una pista para Carlos Miquel, claro, para los panequitos.
Aquí me tiene.
O sea, que tiene casi el mismo apellido. Falla alguna letra, ¿no?
Sí, hay un par de letras que no cuadran, pero tú lo dices y dices, nah, este es de...
¿Y fue 6 veces campeón del mundo?
No, que ganó 6 grandes premios.
Ah, 6 grandes premios, vale.
No fue campeón del mundo.
Tiene uno, pero ahora me lo dice al oído.
Sí, no,
aparte,
no
fíjate, luego estoy investigando y el apellido de este jugador de fútbol de Getafe, donde más hay apellidos de ese... donde más hay de ese apellido es en el sur de Francia, en la zona de Perpiñán, o sea que por lo mejor tiene alguna relación.
Primer apellido, entiendo, ¿no? Primer apellido del futbolista.
Primer apellido, sí.
¿Y
sí,
se
sí,
le conoce
sí,
por el apellido o por el nombre?
Por el apellido.
Por el apellido, vale.
Sí.
Bueno, voy a darle vuelta. Más que nada voy a preguntarle ahora a Carlos Miquel.
Exacto.
Un abrazo, Pedro. Hasta luego, hasta la tarde, que hay liga.
Chao.
Hasta luego. Bueno,
chao.
Producto del partidazo, la conversación sobre las palabras ayer de Arbeloa.
Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
Yo sé.
¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros?
No, yo creo que lo que está diciendo es que... A ver, el Madrid no está contento ni con el árbitro de Champions ni con el arbitraje de Champions, con Vincic. Están que fuman en pipa. Pero consideran que lo que ha pasado en Europa es algo puntual, que te puede suceder de vez en cuando. Ahora, la diferencia con la Liga es que la Liga es algo recurrente.
O sea, que el Madrid, Madrid no gana la Liga por los arbitrajes.
Bueno, consideran que a lo mejor en un porcentaje importante de los últimos 20 años, el arbitraje ha podido tener que ver. Errores de eso ha habido. Ahora, creo que este año son mucho más culpables los futbolistas del Real Madrid porque han elegido que les apetecía la Champions y no les apetecía la Liga.
Yo entendía el factor pelota de Arbeloa hace semanas, hace meses. No entiendo este peloteo y este arrastrarse de esta manera cuando Arbeloa sabe que no va a seguir en el Madrid la próxima
temporada. Te hemos pillado, Pedro, pero no ha sido el especialista. Hay que decir que no ha sido el especialista.
No, ha sido Google. Ha sido alguien que ha visto Google. Bueno. La verdad es que hay un francés que tiene 7 y otro que tiene 6.
En arroba deportescope, ¿qué preguntamos? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado cómo recibirías a los jugadores del Real Madrid hoy en el Bernabéu si con pitos, silencio o aplausos, si ha ganado pitos con 68%.
Ahora hablamos de eso. Todos al 106.3. Deportescope.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. Argentina, Bolivia, Paraguay, Nicaragua y Guatemala, tapitas. En Colombia, gorras. En Ecuador, tillo. En México y Honduras y El Salvador, corcholatas. Y en España, chapas, tapón, corona, latillas, platetes o sansones. Así se llama la tapa de metal que cierra las botellas de refresco o cerveza. Pero también podrían llamarse jugadores, porque ¿quién no ha jugado a las chapas alguna vez en su vida? ¿Sabías, por cierto, que hay clubes de chapas en España y que compiten en campeonatos de alto nivel? Pues es la excusa perfecta para que John Uriarte haya decidido elegir la palabra chapa para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Mira que la palabra chapa puede ser también alguien que pega el tostón, ¿eh?
Vaya es, chapa.
Que nosotros en la radio a veces lo hacemos, ¿eh? Pero en este caso no tiene nada que ver, abro comillas, tapón metálico que cierra herméticamente las botellas. Es lo que dice la RAE sobre la palabra chapa. Pero como dices, ha formado parte de los juegos infantiles, sobre todo del siglo pasado, aunque hay quien se resista a que sean solo un recuerdo. Mira, hablabas de terminologías para hablar de las chapas. En mi tierra se llaman iturris. Y además tiene una historia interesante detrás. Y jugábamos a fútbol, a ciclismo y a ver quién se acercaba más a la pared o a un punto determinado con esa chapa. ¿Tú también jugabas a ello, Pilar?
Jugaba a las chapas. Yo es que tengo tres hermanos, me necesitaban para ser cuatro. Entonces claro. Aprendí a jugar a las chapas, al fútbol, claro, con un garbanzo que hacía de balón. Y también echábamos las carreras de chapas con las fotos de los ciclistas.
Ay, pues igual que yo, exactamente claro. Igual, o bien futbolistas o bien ciclistas, o a veces con cera, que también se echaba cera para que pesaran un poquito más. Porque una cosa es el deporte de élite y otra los hermosos juegos de calle de toda la vida. Por ejemplo, esa cita que todavía mantiene alguno, sí, que me estás oyendo, con los colegas para jugar al fútbol a una edad que ya no te conviene.
Es imparable.
Pero si ha puesto el medio.
Pero es que han tirado a Trayón.
¿Cómo Trayón?
A los 30 años ya no hay Trayón.
Pero es que han tirado a Trayón, Trayón. Y encima me dejáis solo y no bajáis a defender.
Solo, por favor, no llores, tío. No me llores.
Porque todo en la vida tiene un momento, o no. Porque hay cosas que son eternas.
Pues mira, es verdad, Pilar. Por ejemplo, mira, echar una partida al futbolín.
La de broncas que se ha llevado alguno por pasarse las horas jugando con los amigos.
Espabila, Amadeo, no te puedes pasar la vida jugando al futbolín.
Esto es una pesadilla. Me voy a despertar y todo estará como antes, el bar. Mi futbolín.
En estos casos, con este ruido inconfundible, hacía y hace falta pagar por ello, tener un balón, bueno, o ir a un salón recreativo.
Pero hay disciplinas en las que basta simplemente con un diminuto elemento y para obtenerlo solamente hay que hacer esto. Es tan sencillo como hacer este gesto, abrir una botella. Y para explicarlo vamos a hablar a continuación con Miguel Ángel Escribano, que es el presidente del Club de Fútbol Chapas de Coslada en Madrid. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿hay mucha afición a esto de las chapas?
Pues hay mucha afición y lo mejor de todo es que va en aumento, porque antes de la pandemia éramos 250 jugadores en España federados y actualmente somos ya más de 700.
Bueno, no está nada mal, ¿eh?
700 ya. Oye, ¿y dónde y cuándo jugabas tú a las chapas? ¿Qué años tienes?
Yo ya estoy en la cincuentena, pero yo jugaba de pequeñito. Yo jugaba hasta los 12 o 13 años en los que ya me dijeron que jugara a chapas era de niños, y lo dejé en plena adolescencia, ¿no? Que es, yo creo, lo que le pasa a la mayoría de los chavales.
¿Y cuándo te reencuentras con este juego, con las chapas?
Pues mira, me reencuentro de casualidad, porque me gusta mucho todo el tema de juegos de mesa y tal, y me reencuentro de casualidad hace 11 años, en la que se me ocurrió la brillante idea de hacerme un campo de chapas para jugar en el suelo, así en plan inspiración. Y digo, bueno, pues voy a mirar, antes de hacérmelo, voy a mirar esto, a ver si alguien vende algo de segunda mano. Miro en internet y me encuentro pues un mundo formado desde hace 25 años, o sea, con el siglo, que se llama Fútbol Chapas, siglo XXI. Y me meto en este mundillo, fundamos un club con mi amigo Iván y yo, y nos lanzamos a la aventura. Y hoy en día, pues este club ya tiene 42 socios, participamos en todas las competiciones habidas y por haber, y nos lo pasamos muy bien.
Oye, ¿tenéis un local? Porque claro, esto necesita un espacio, ¿y cómo es el espacio?
Pues mira, utilizamos una sala polivalente que nos cede el Ayuntamiento de Coslada, que nos trata de maravilla, y jugamos los martes y los miércoles por las tardes. Y aquí estamos para cualquier persona que quiera unirse a nuestro club y a nuestro deporte.
Qué bueno, Miguel Ángel. ¿Pero os tiréis al suelo para jugar a las chapas?
Qué va. Esto ya ha evolucionado mucho.
Ahora se juega de pie, ¿no?
ahora se juega pues como si fuera el billar. Una mesa,
¿sí?,
con un campo de fútbol chapas, con unas medidas reglamentarias y todo perfectamente... organizado con un reglamento que lleva prácticamente lo que llevamos de siglo, y que un grupo de pioneros, pues hace 25 años aproximadamente, lo pusieron en marcha, y ahora nos beneficiamos todos de una manera altruista. Aquí no hay dinero por medio, esto es una auténtica labor social la que realizamos, y que viene muy bien porque participan en este deporte niños, mediana edad y ya edad avanzada. Aquí tenemos casos de nietos, padres, abuelos y todos jugando en la misma competición.
Qué bueno, me gusta mucho lo del reglamento, que esté claro, porque antes cuando jugábamos a las chapas aquí era una pelea, ¿eh? Hombre. Cada uno imponía sus reglas, acuérdate. Entonces ahora ya está marcado, hay un reglamento estándar que es el que se sigue. Oye, Miguel Ángel, ¿cómo son los partidos? ¿Cuántos participantes hay y cuántas chapas?
Pues mira, los partidos pueden ser individuales, un participante contra otro, dos tiempos de 15 minutos, o pueden ser también de parejas, dos contra dos, y se juega al estilo del tenis de mesa, es decir, cada vez interviene uno de los dos. También tenemos una competición por equipos, al estilo de la Copa Davis de tenis, en la que se hace un cómputo de lo que saca el equipo en los partidos individuales y en uno de parejas. Y en cuanto a las chapas que me preguntabas, pues son chapas normales, de las que tú bien has explicado en la introducción, que son de botellas de cerveza o de lo que quieras, y ahí le pones tu equipación, que antiguamente nos la hacíamos con rotuladores o con pinturitas. Ahora mismo pues hay un montón de diseñadores de equipaciones de fútbol chapas que tienen cada uno sus blogs, y algunos son auténticas figuras.
Oye, hay una cosa... Yo era hijo de tasquero, entonces claro, yo tenía la suerte de que yo era el rey del mambo, porque claro, yo tenía las chapas que
todas
no tenía
las chapas
nadie.
Del mundo tenías,
todas las chapas del mundo, pero claro, había que abrirlas. Yo a los camareros les agradecía que abrieran con cuidado para que no se doblara la chapa, claro. ¿Vosotros cómo conseguís esas chapas perfectas o lo más perfectas posibles?
Bueno, pues efectivamente, abriéndolas con mucho cuidado. Yo tengo a toda mi familia siempre abriendo las chapas con cuidado para conseguirlas. Pero también tengo que decirte que también se compran ya sin embotellar, y algunas son con rosca. Y bueno, aquí hay gente que compra chapas a Estados Unidos, para que te hagas la idea.
Fíjate.
Que son especiales, con multipunta, que llamamos, y bueno, un mundo.
Esto ya se ha profesionalizado, ¿eh? Antes era todo más caserillo y doméstico. Tú abrías la lata y te quedabas con esa chapa, como dice John, que no estuviera demasiado cascada, que te sirviera para que pudieras jugar en el suelo. Ahora estoy viendo fotos de lo que hacéis, Miguel Ángel. Bueno, es que claro, el campo de fútbol es un gusto verlo, todo verdecito, porque tenéis como una moqueta en esa mesa en la que jugáis, lógicamente.
Correcto, tenemos una moqueta que imita al césped y que hace que el balón, que ya no es un garbanzo como antiguamente, se frene cada vez que actúa, ¿no? Entonces ahí hay pues un cálculo de distancias, un cálculo de impacto, un cálculo de efecto, de ángulos, y es una cosa, al final se convierte en un deporte parecido al billar, entre el billar y el ajedrez.
¿Pero tanta técnica tiene esto de las chapas?
No te puedes imaginar.
Ah, sí,
nosotros entrenamos como si fuéramos profesionales. Yo lo digo a mi familia. Digo, bueno, llego tarde al cumpleaños y se enfadan conmigo. Dice, pero si es que estás jugando a las chapas. Digo, ya, pero si fuera Vinicius y jugara al fútbol, llegara tarde al cumpleaños, no os importaría tanto. Pero me lo tomo igual de en serio que él.
Oye, hay una cosa... Hay una cosa muy bonita que es el componente social y la relación con los demás, porque no olvidemos que, claro, en estos mundos de pantallas y de unipersonales, todo, esto tienes que jugarlo en equipo.
Correcto, efectivamente. Lo más importante de esto es que nos vemos las caras, que nos juntamos, nos volvemos a juntar con los amigos las tardes de los martes. Y quedamos a comer algunos porque salimos antes del trabajo, otros llegan un poquito más tarde porque tienen que atender jornadas más largas o porque tienen hijos. Nos vemos aquí, nos echamos unas risas, después nos vamos al tercer tiempo, ¿no? Y nos tomamos un refresco, una cervecita. Y eso es lo más importante.
Y seguís acumulando chapas, quieres decir, en ese tercer tiempo, ¿no?
Correcto.
De otra forma.
Oye, Miguel Ángel, nos decías, es que estamos jugando nosotros, los que pasamos de la cincuentena, pero también nuestros hijos, están jugando también los abuelos. Claro, esto involucra al final a varias generaciones. ¿Pero se animan también las niñas?
Pues mira, ese es el gran hándicap que tenemos. Tenemos muy poquitas chicas en el circuito. Las hay y son muy buenas. Y además, os digo una cosa, aquí no hay una ventaja entre sexos. Yo diría incluso que la chica tiene más ventajas porque suele tener los deditos más finos. Y los mete en sitios que tú no puedes meterlos porque si tocas la otra chapa haces falta. Entonces, desde aquí animo a todas las chicas a que os animéis. Pero es que esto además es un deporte que se puede practicar en todos los pueblos de España. Bueno, España y fuera de España. Supongo que sabéis, bueno, lo has comentado al principio, que ya estamos promocionando federaciones fuera de España, muchas. O sea, ya tenemos Bolivia, tenemos en Portugal. Hay una afición que hemos generado desde la pandemia increíble, con muy buenos jugadores y con bastantes clubes. Ahora se va a disputar un campeonato del mundo, se va a disputar en la ciudad de Budapest. Y entonces allí lo está promocionando la Federación Internacional y como promotores principales está la Federación Brasileña, que también tiene otros deportes de mesa. Y ahí asistimos nosotros solamente a la modalidad de fútbol chapas. Uh-huh. Pero claro, vamos con toda nuestra artillería, con los mejores jugadores nacionales y, claro, y además pensando en que vamos a arrasar, porque además el reglamento que han cogido esta Federación Internacional es prácticamente el nuestro, con algunas variaciones que creemos que en el futuro vamos a convencerles para que se cambien.
Miguel Ángel, decías, los dedos de las niñas, claro, son más finitas, más finitos y pueden disparar sin tocar la o golpear el balón sin tocar la otra chapa. Dinos las cosas que no se pueden hacer en el fútbol chapa, lo de portería, portería, guarrería, ¿eso se hace o no se hace?
No se puede, no se puede. Puedes, claro, disparar,
eso es otro clásico,
a puerta.
Yo me acuerdo perfectamente.
Puedes disparar a puerta siempre que esté la bola pasada, sí, el medio campo. Y tienes que avisar antes para que el contrario coloque el portero, que es un tapón.
¿Qué es un tapón? Claro, es que...
Es un tapón, sí, de los típicos de
plástico.
De las botellas de 2 litros de refresco.
No ha cambiado tanto de nuestra época, ¿no? Ahora, por lo que veo. Me acordaba también que el portero suele ser un tapón, efectivamente.
No. Oye, ha cambiado mucho, ¿no?
No, hablando de eso de que no ha cambiado, ha cambiado... has hablado de gente, de niñas, niños. ¿En España, en general, hay alguna región que sea más aficionada a esto? Y a nivel del mundo, por lo que has dicho, Portugal, por ejemplo, ya está despuntando, y algún otro, Brasil y tal, pero haznos una radiografía.
Pues mira, te cuento. En Madrid, que es donde estamos nosotros, hay ahora mismo 10 clubes y es una primera potencia. Tenemos también, en Extremadura solamente tenemos 2 clubes, pero son 2 de los más potentes, si no los más potentes, porque son campeones de España recientes, porque tienen unas canteras maravillosas. Y luego tenemos Andalucía, que también tiene un buen número de clubes, no sé si son 8 o 10 clubes, y hay uno, Ciudad Indálica, súper poderoso también, con muy buenos jugadores que están en el ranking, que aquí tenemos un ranking como el de la ATP. Tenemos también en Castilla-La Mancha, tenemos en Azuqueca y en Illescas, por cierto, 2 canteras junto con la del Coronil, Mérida, Cáceres, 2 canteras infantiles muy buenas, muy buenas. Y luego ya a partir de ahí ya nos vamos reduciendo. En Tenerife tenemos 2 clubes. Tenemos también en Valencia y Castellón, están ahí intentando arrancar Alicante, pero les cuesta mucho trabajo. En Cataluña tenemos dos clubes también fantásticos, el de Barcelona, la ciudad de Barcelona.
Vamos, que tenemos que una cantera magnífica, Miguel Ángel.
Estoy alucinando. Sí,
que necesitamos ya un mundial de fútbol chapas, sí. Como sea, ¿eh? Claro.
Sí, y necesitamos también en esa franja norte, porque Zaragoza sí que lo tenemos, pero Asturias le cuesta un trabajo, Castilla y León les está costando mucho trabajo, y en Barcelona, que solamente hay un club, es increíble con la cantidad de gente que vive allí y la afición que hay al fútbol.
Bueno, pues que se animen, porque esto está de moda para pasar un buen rato, y lo que mola también es el tercer tiempo que nos decía Miguel Ángel Escribano, que es el presidente del Club de Fútbol Chapas de Coslada en Madrid. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por descubrirnos esta afición.
Muchas gracias a vosotros por darnos difusión.
Gracias, Miguel Ángel.
Pues lo dicho, un abrazo. Chapa, una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Fíjate lo que da de sí en los juegos, aquellos juegos que hoy retornan. Por eso ha sido la palabra elegida de hoy para Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un beso.
Ya no te doy más la chapa.
No.
Voy a contar a continuación, explica muy bien el poder real y la influencia que tienen algunas empresas tecnológicas. En 2022, en plena pandemia, mientras gran parte de China estaba paralizada y con sus ciudadanos metidos en casa, el gobierno de la ciudad de Shenzhou, que está en el centro este del país, al sur de Pekín, facilitó que las fábricas de Apple siguieran funcionando. Y lo hicieron no solamente permitiendo que las puertas de estas factorías siguieran abiertas, sino que ayudaron incluso a trasladar trabajadores con autobuses para que no detuvieran la producción. Detrás de esto había una persona clave y estaba a miles de kilómetros de allí. A miles de kilómetros de China. Su nombre es Tim Cook, hasta ahora CEO de Apple, que hoy es noticia porque en las últimas horas la compañía ha anunciado que va a dejar su puesto en el mes de septiembre. José Ángel Cuadrado es el director de Lo que viene. Y sé, Cuadrado, ¿cómo estás? Muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis todos?
Sé que estás completamente entusiasmado.
Muy entusiasmado.
Con esta historia.
Me apasiona este movimiento que ha habido en la industria tecnológica, que seguramente los oyentes de la tarde dicen, ¿y a mí esto qué más me da? ¿No? O sea, el CEO de Apple, que lo vayan a cambiar, ¿cómo me afecta a mí? Pues bueno, lo vamos a ir descubriendo porque tiene muchas derivadas. De hecho, es que no estamos hablando ni de un CEO cualquiera, ni de una compañía tecnológica cualquiera. Hablamos de una de las personas más influyentes del mundo, al mando de la que es, en los últimos años, la empresa más valiosa del planeta.
En el caso de este hombre, de Cook, estamos hablando de algo que normalmente no se ve, porque Tim Cook ha sido durante años una especie, ¿cómo decirlo?, de diplomático tecnológico. A partir de septiembre va a dejar de ser el CEO, pero no se va a desvincular de la compañía, ¿no, Cuadrado?
Mira, va a ser el presidente ejecutivo. En su nuevo rol, Apple ya ha dejado claro que va a centrarse precisamente en eso, en la relación diplomática con gobiernos de todo el mundo. Y dice mucho, ¿eh? Por ejemplo, en estos últimos años, él ha sido quien ha gestionado la relación directa con Donald Trump en los Estados Unidos, y al mismo tiempo, fíjate qué difícil, ha cultivado una relación muy estrecha con China. Y os pongo dos ejemplos de cómo ha hecho esto. Cuando Estados Unidos planteó aranceles a productos chinos, Apple estaba en el punto de mira porque sus dispositivos se ensamblan allí, en China. ¿Qué hizo Cook? Pues levantó el teléfono, llamó personalmente a Trump, le explicó que esos aranceles harían que el iPhone fuera mucho más caro y que iba a beneficiar con esto a algunos competidores como Samsung, que es una marca coreana, ¿no? Uh-huh. Ahí le tocó la fibra patria. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que Apple evitó en gran medida esos aranceles. Y con China algo parecido. Mira, Cook no solo ha ido varias veces a China a cerrar contratos, ha hecho algo muy poco habitual. Ha visitado tiendas locales de Apple, acompañando a Xi Jinping, y no solo a Xi Jinping, al presidente de China, sino a diferentes ministros, el de industria, varios ministros clave. Ha paseado por las ciudades, ha hablado con estudiantes y con usuarios, ¿y todo esto para qué? Pues para generar una imagen muy cuidada de una persona estadounidense, pero en este caso muy cercana a la población china, y que a su vez era respetuoso con el gobierno de Xi Jinping.
Bueno, está claro que este hombre, Tim Cook, ha sido ante todo un estratega y esto le ha venido muy bien a la compañía.
Mira, sus números son espectaculares. Desde que Cook asumió el cargo en 2011, Apple ha aumentado su valor de mercado en unos 3,6 billones de dólares, que son mucho dinero.
¡Qué barbaridad!
Ha consolidado el iPhone como producto estrella en todo el mundo, ha impulsado el negocio de varios servicios y ha convertido a Apple en la empresa más valiosa del mundo. Es verdad que no ha sido, Pilar, un perfil revolucionario como Steve Jobs, que sí que fue un visionario, un pensador, aquel que se sacaba de la manga dispositivos raros, nuevos, pero ha sido el gran gestor que ha hecho crecer todo el negocio, claro.
Bueno, y detrás de esto, además, ha habido un trabajo casi de cirujano, ¿no? Un trabajo quirúrgico durante muchos años. Otra vez con China como una de las claves.
Es que ha sido el arquitecto de la cadena de suministro global de Apple bajo su batuta. Ha construido una red de producción enorme en China que permite fabricar millones de dispositivos cada año. Pero eso, claro, tiene una parte económica muy buena y otra política. Apple ha tenido que adaptarse a las reglas del país. Y claro, que haya aceptado esto no es cualquier cosa. Por ejemplo, almacenamiento local de datos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos los datos que generaban los clientes de Apple en China no podían salir de servidores de China. El gobierno chino decía, estos datos se quedan aquí, son nuestros. Limitaciones en algunos servicios. Hay aplicaciones en la App Store que usuarios de aquí de España, por ejemplo, se pueden descargar aplicaciones y que en China estaban totalmente vetadas. Y eso lo aceptó Apple. Y luego acuerdos con empresas estatales. Y al mismo tiempo ha mantenido una posición privilegiada. Ese equilibrio es muy difícil de replicar sin alguien con la experiencia de Cook.
Y ahora llega el relevo. ¿Quién toma las riendas?
Mira, se llama John Ternus. Es el responsable de hardware en Apple, el que está detrás de productos como el iPhone. O sea, ha diseñado él la parte física de los iPhone, los Mac. Tiene un perfil muy distinto, es más técnico, claro. Está más centrado en el producto, es menos político y eso puede cambiar el rumbo de la compañía. Podríamos ver quizá, Pilar, un Apple más enfocada en la innovación, pero quizás con menos capacidad para moverse en el terreno global.
Y quizá este movimiento clave llega en un momento muy meditado por parte de la compañía tecnológica.
Es que estamos con un sector tecnológico en plena transformación, con la irrupción de la inteligencia artificial y luego otras cosas. Huawei está innovando en nuevos formatos como móviles plegables. Meta está buscando nuevas vías de ingreso con suscripciones en WhatsApp. Amazon y Anthropic están invirtiendo miles de millones en inteligencia artificial. Y Apple, aunque sigue siendo líder en muchas cosas, está en un momento de transición y sin gran definición con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. De hecho, hay muchos inversores, que le vienen pidiendo desde hace meses ya a Apple que dé un puñetazo encima de la mesa y no terminan de definirse. Y mira que, por ejemplo, al final tienen el asistente de Siri, que es un asistente de inteligencia artificial, pero no tienen desarrollos o modelos de inteligencia artificial propios como si tienen otras grandes compañías.
Cuadrado, ¿y este cambio en la cúpula de Apple puede afectar a los millones de usuarios y clientes que tiene la compañía en todo el mundo?
Hombre, claro, si Apple cambia su estrategia de producción o pierde parte de ese equilibrio global, fabricar les puede salir más caro, mover producción fuera de China cuesta mucho y eso puede acabar afectando al precio de los dispositivos. Además, cualquier cambio en la cadena de suministro puede retrasar lanzamientos. Es decir, lo que pase en Apple al final termina llegando al usuario, claro que sí.
Al final todo esto que nos estás contando nos lleva a una reflexión interesante. El poder, el inmenso poder que tienen hoy en día los CEOs de algunas compañías de grandes tecnológicas, sobre todo, que es incluso superior al de algunos líderes políticos.
Es que os voy a poner varios datos. Estamos hablando de líderes, Pilar, como, yo que sé, Mark Zuckerberg al frente de Meta, Elon Musk, que bien sabemos Starlink, Tesla, etcétera. Mira, personas que no solo dirigen empresas, sino que influyen en cómo se mueve el mundo. Varios datos. En 2023, por ejemplo, Apple facturó 383.000 millones de dólares. Eso es más que el PIB de países como Portugal, Finlandia o Chile. Y no solo eso, la empresa tiene más liquidez que muchos gobiernos. Es decir, tiene más dinero en caja para invertir que muchos gobiernos. Y un último dato que también me parece importante. Si ahora de repente Apple le dice a China que se lleva de allí las megafactorías, les hace un destrozo, porque tiene miles de personas empleadas en el país asiático. Por tanto, si deslocaliza su producción, puede desestabilizar el sistema productivo de un país como China.
Pues fíjate, empezábamos hablando de un CEO y acabamos hablando de política, economía y poder global. La historia que nos ha contado hoy José Ángel Cuadrado, que es el director de Lo que viene, programa que podemos escuchar aquí en COPE. Recuérdanos
cuándo. Domingos, 5 de la mañana, y a las 9 está ya el podcast colgado en COPE.es.
Qué buena hora,
es
las 5 de la mañana.
Una buena hora para escuchar la radio. La mejor hora, ¿no? Como diría Expósito.
Pues todas las madrugadas de los fines de semana podemos escuchar a Cuadrado con lo último de lo último en tecnología. Y por aquí también, en este programa que se deja caer de vez en cuando. Cuadrado, gracias, un placer, como
gracias
siempre.
Gracias por esta ventanita, Pilar, un besito, chao.
Pues hoy estamos en el Día Mundial de la Creatividad, que digo yo que estos de los que hablaban Cuadrado, que creatividad tienen, Rosa Rosado,
hombre,
¿eh?
Pues si tienen.
Estos de las tecnológicas, estos están dándole todo el día al cerebro, venga, pensando.
Claro.
Vamos a hablar eso, a otro nivel de creatividad, porque muchas veces aparece cuando no nos queda más remedio y tenemos que improvisar y tirar de ingenio. ¿Recuerdas alguna vez que tuvieras que improvisar en casa, en el trabajo o en un viaje porque algo se te torció?
Ay. Fíjate, me encanta el apartado olvidos y tener que improvisar porque muchas veces es el comienzo de una película de terror. Mira.
Buenas tardes, gente. Nos fuimos un fin de semana a una boda, salimos corriendo todos y justo 15 minutos antes de tener que cambiarnos para irnos a la boda, me había dejado la camisa. Conseguí, porque estábamos a unos 60 kilómetros de Madrid, que unos amigos salieran corriendo a mi casa, cogieran otra camisa que era la que supuestamente me había dejado. Llegaron a la boda y cuando me voy a poner la camisa que me traían tampoco era. Con lo cual tuve que apañarme con una camisetita que tenía de perlé y encima me puse el
de
traje.
Perlé.
Y mi cenco total, como muy cool.
Oye, lo pensó bien, pensó rápido. Lo que pasa
claro
es que los
que
amigos
sí.
Tampoco acertaron. Bueno, y en este país la creatividad no la mueve el dinero, la mueve, Pilar, el orgullo.
7 de julio, durante el cumpleaños de una cuñada mía, y a un tío de una cuñada mía se le ocurre decir la palabra mágica, no hay de irse a Pamplona. En una hora estábamos de camino a Pamplona y a las 2 de la mañana ya estábamos allí. Estuvimos toda la noche de fiesta, le cantamos a San Fermín en el encierro, corrimos el encierro y a las 12 de la mañana volvimos a Peñafiel. Fue una noche extraordinaria.
Bueno, esa frase ha causado más desplazamientos de población en
totalmente.
España que la ve.
Pero esto es creatividad para la fiesta, ¿no?
Bueno, es improvisar en estado puro.
Ah, bueno, improvisar totalmente.
Hombre, vámonos, como
improvisar,
que no.
Improvisar, sí. Sí, sí, yo he improvisado también una vez. Nos fuimos directos a Galicia a pasar el fin de semana y también fue un poco sujétame el cubata, ¿eh? Y si nos vamos a Galicia, venga.
No,
oye,
venga.
Nos pusimos a conducir y acabamos en Santiago,
venga.
Efectivamente.
Hablamos de cómo se te va a improvisar en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para acercarse a China y a sus intereses. Y todo tiene un denominador común, que es el enfrentamiento con Trump como gasolina para su política interna. Pero una cosa es criticar a Trump, sus excesos, y otra es hacer de mayordomo de Xi Jinping. Nuestro sitio en el mundo desde que salimos de la dictadura ha sido siempre Europa y el bloque occidental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.